Seguimos en la mañana Uniradio. Les comentábamos que íbamos a hablar con Leonardo Chiorovato, porque fue es el nuevo director de la Escuela Universitaria de Música. Chiorovato estudió en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, y actualmente realiza un doctorado en la misma institución. Tiene una vasta carrera como compositor, técnico en grabación de estudio, producción artístico y arreglador musical. Estamos ya en línea con Leonardo Chiorovato. Chiorovato, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, primero, felicitaciones por...
Gracias.
Por haber llegado ahí. Contanos, primero, ¿cómo estás viviendo estas horas y por dónde vas a encarar el trabajo como director de la Escuela Universitaria de Música?
Bueno, a ver. Estamos llegando a fin de año y fueron los primeros poquitos meses de gestión. Uno se encuentra de este lado, digamos, por decirlo de alguna manera, de este lado del mostrador, después de haber sido docente durante más de 20 años, aún habiendo sido asistente académico y habiendo estado en el claustro, hay cosas que desde la dirección se ven de otra manera y lleva un tiempo entender algunos mecanismos de funcionamiento justamente para modificarlos y corregirlos donde uno cree que pueden funcionar mejor. Claro. O sea que, digamos que estos primeros pocos meses han sido más que nada de tomar conocimiento de los procedimientos y eso para que las cosas se ordenen en función del proyecto que uno tiene de transformación, ¿no? Que es lo más importante.
Claro. ¿Y cuáles son los, porque hablabas de como asentarse en el lugar, obviamente, en base a después, con el objetivo de operar algunas transformaciones? ¿Cuáles son esas transformaciones? Dos o tres líneas de lo que te parece más importante de tu gestión para poder transformar.
Mira, yo creo que hay una palabra clave para mí que después se abre en varias líneas y que es el aislamiento. O sea, yo creo que la Escuela Universitaria de Música, por diferentes razones, por su historia lejana y reciente, está muy aislada del medio musical, está aislada del resto de la universidad. Incluso dentro del proyecto Facultad de Artes hay como una especie de aislamiento hacia el resto de las unidades académicas que van a conformar la futura Facultad de Artes, o sea, Bellas Artes, la EMAB, Lenguajes y Medios Audiovisuales, o sea, danza, las diferentes disciplinas artísticas que creemos que deberían constituirse en institutos para conformar la Facultad de Artes. Y bueno, ese aislamiento también en la interna de la escuela, dentro de las diferentes áreas académicas, musicología, composición, interpretación, faltan puentes. O sea, cuando hablo de islas, quiero decir que para romper el aislamiento hay que crear puentes entre las islas para poder transitar hacia el medio social, hacia el medio musical, hacia el resto de la universidad. O sea, creo que esa es un poco la palabra clave del desafío principal.
Claro. ¿Por qué es importante una facultad de artes?
Bueno, yo creo que, primero, hay que pensar y tener muy claro cuál es la función del arte, cuál cree uno que es la función del arte en la sociedad. Si partimos de la base que el arte o las artes no son solamente un adorno o algo que nos prestigia de alguna manera, sino una herramienta de transformación, una herramienta que apunta a crear seres humanos más sensibles, y yo creo que seres humanos más sensibles son constructores de futuro, son personas que a las que no les va a ser indiferente ningún tipo de inequidad, de injusticia, ya sea en las microdimensiones de la vida cotidiana como en las macrodimensiones de las relaciones sociales. Entonces, el arte es una herramienta transformadora del ser humano y a partir de eso, la Facultad de Artes, en el marco de la Universidad de la República, puede ser un espacio de interacción entre las diferentes disciplinas artísticas que juntas hacen que esa herramienta de transformación sea mucho más poderosa. O sea, un actor de teatro con un músico y con un director de cine pueden crear algo que, puesto a circular en el medio, digámoslo desde el punto de vista del sistema, es algo muy peligroso, o sea, porque es algo que puede ser transformador e incluso revolucionario. Digo, esa es mi postura.
Bien, decías de la necesidad de tender puentes para por ejemplo ir hacia la facultad. ¿Estamos entonces muy lejos? ¿Podemos decir que estamos muy lejos? ¿O cuán lejos estamos de poder ir concretando ese proyecto de facultad?
Bueno, el proyecto de facultad es un proyecto que ya tiene casi 20 años, ¿no? En estos 20 años hubo, por decir así, en números gruesos, hubo 8 o 9 años de congelamiento o incluso de retroceso en el proyecto. Uh-huh. El cronograma en el que a mí me tocó trabajar hace 10 años como asistente académico de los entonces directores de música y de Bellas Artes no se cumplió, no se pudo cumplir, hubo cambios en las direcciones, hubo cambios en los objetivos. Y bueno, y estamos retomando ese proceso. O sea, muchas decisiones que en aquel entonces, ordenanzas, etcétera, que eran transitorias, como para que en un par de años, te hablo del 2004, 2005, se concretara la facultad, llevan más de 10 años, la ordenanza actual de la UNM tiene 16 años e iba a ser transitoria. Entonces, yo creo que hay que ver cómo encontrar los caminos para que la Facultad de Artes no siga demorando. Yo creo que es una deuda hacia la universidad y hacia la sociedad. Y es una deuda que ya está acumulando, por decirlo en términos económicos, está acumulando como intereses porque es demasiado tiempo. Entonces yo creo que hay que dar pasos un poquito más rápidos y depende de la voluntad de las partes, depende del acercamiento entre las partes. Yo creo que tenemos culturas diferentes y tenemos que entendernos un poco más, dialogar un poco más. Hay desconfianzas, hay temores, hay asimetrías. Para mí, un muy buen ejemplo de integración de facultad es la FIC, donde un servicio pequeño como bibliotecología, junto con un servicio grande, hablo en términos cuantitativos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Como comunicación, pudieron unirse y concretar un proyecto de facultad rápidamente, digamos rápidamente para lo que son los tiempos universitarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que lo que está demorando la Facultad de Artes, ya incluso para los tiempos universitarios, es demasiado lento.
Claro. Bueno, vamos a ver si se pueden concretar entonces en el menor tiempo posible, pero de buena manera también, eso también seguro que importa. Leonardo, contanos de la carrera, para quien diga, bueno, uno dice Escuela Universitaria de Música, ¿qué se hace y cuál es el perfil del egresado?
Bien, yo ahí tendría que separar entre la actualidad, que sigue siendo reflejo del pasado y de la tradición, y la proyección hacia el futuro que estamos tratando de implementar. Uh-huh. Hoy por hoy, la Escuela Universitaria de Música tiene básicamente dos licenciaturas que se subdividen en diferentes opciones. Una licenciatura en interpretación musical, que se divide en los diferentes instrumentos, pero que está en cada uno de los casos orientada en el marco de lo que se llama música clásica. O sea, la denominación es incorrecta, es imprecisa, pero creo que todos entienden de qué hablamos cuando decimos música clásica. En ese sentido, una de las intenciones de nuestro proyecto de dirección, cuando digo nuestro me refiero a un equipo bastante grande de docentes dentro de la escuela, es abrir espacios para lo que se llama músicas populares, que también es una denominación imprecisa, pero todos entendemos que, digamos como que las músicas populares son todas aquellas que no son la música clásica. Uh-huh. Insisto, son definiciones imprecisas. Cualquier profesor de musicología me diría que estoy hablando mal, pero se trata de entendernos, ¿no? En ese sentido, bueno, estamos trabajando con los docentes que consideran pertinente que en la universidad se atienda a la música popular, y estamos trabajando en la generación de nuevas ofertas curriculares, en abrir cátedras con instrumentos que no están contemplados actualmente en la escuela, o tener en algunos instrumentos la opción de, por ejemplo, aprender piano en el marco de lo que es el piano clásico, claro, y tener también un espacio de aprendizaje del piano que pueda desembocar en el ejercicio de tocar otro tipo de músicas que no sean solamente las músicas del repertorio tradicional clásico europeo. Claro. Digo, porque además es eso, o sea, estamos de alguna manera en la línea de una tradición de lo que son los conservatorios en el mundo, que es una herencia del siglo XIX europeo y de la dominación colonial.
Claro. Bien, eso es, me decías licenciatura en interpretación musical, y la otra que me perdí.
La otra es la licenciatura en música.
Licenciatura en música.
Donde las opciones son composición, musicología, dirección de coro y dirección de orquesta.
Ahí está. Esas son las dos licenciaturas. ¿Y por dónde decías que estaría bueno ir cambiando la oferta?
Bueno, en lo que te decía de incorporar las músicas populares, por ejemplo, ese es como el desafío más grande, ¿no? Otro desafío que tenemos nosotros, que es muy complejo, es que el aprendizaje de un instrumento musical, por lo que requiere en cuanto al adiestramiento, no se puede empezar a los 18 años. O sea, si uno pretende alcanzar un nivel como el nivel de egreso de un licenciado en interpretación que le permita ir a cursar un posgrado en cualquier lugar del mundo, que digamos es lo que se pretende en la universidad en general, o sea, que un licenciado pueda seguir sus estudios, seguir avanzando en sus estudios. Bueno, en el caso de la música, para llegar al nivel requerido de un licenciado en interpretación, no es posible arrancar de cero a los 18 años. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros, de alguna manera, cubrimos parcialmente una carencia en la educación pública y abrimos una puerta de ingreso a la universidad para menores de 18 años que tengan el tercer año de secundaria aprobado. Eso se llama ciclo de introducción a la música. Uh-huh. Esto se hizo en el año 1987-88, y con el pasar de los años se fue un poco desvirtuando eso. O sea, hoy en día el CIM no es, ya no es un preuniversitario como era en su origen y como eran sus objetivos. Hoy en día la gente que quiere ingresar a la licenciatura y que no tiene la preparación musical suficiente, ingresa al CIM, aún siendo mayor de 18 años, con el bachillerato completo, etcétera. O sea que son estudiantes universitarios a los que no se les reconoce la calidad de estudiantes universitarios. De hecho, hubo que suspender las elecciones en la EUM, ahora el 7 de diciembre pasado, porque los estudiantes del CIM reclamaron su derecho al voto, y eso, digamos, la Comisión Electoral lo elevó a jurídica para que se determine, y todavía jurídica no lo pudo determinar.
Porque de hecho son estudiantes.
Son estudiantes mayores de 18 años con el bachillerato completo, claro, pero digamos no tienen derecho a votar porque no son considerados estudiantes universitarios.
Claro.
Entonces, esa situación es complicada, ¿no? Pero por otra parte, no hay en el ámbito de la educación pública una oferta de formación musical que apunte a que un niño o un adolescente estudie formalmente y gratuitamente para llegar a los 18 años con el nivel requerido para poder llegar en 4 años al nivel de un licenciado en interpretación, claro, un profesional, digamos, ¿no? Sí. Entonces, toda esa problemática también es parte de lo que decíamos al comienzo, es como que estamos aislados también del resto de las órbitas de la educación pública, como puede ser la ANEP o las escuelas municipales de música. También ahí tenemos que tender puentes para generar un plan nacional de educación musical, un programa nacional de educación musical que permita, en el marco de la educación pública, porque por supuesto la gente se forma, pero ¿cómo se forma? Se forma tomando clases privadas, particulares, lo cual implica también un recorte social que no está bueno.
Claro. Sí, bueno, mucha cosa, y en esta última, en este último que mencionabas, como se necesita una sinergia de ya varias instituciones, ¿no? En este plan nacional.
Claro. O sea,
se necesita trabajar ya en como en mayor escala, digamos.
Claro, y son cosas, son procesos lentos también, sí, ¿no? Claro. Pero hay que sostenerlos. O sea, nosotros en el año 2007 hicimos un encuentro nacional, ahí involucramos a la ANEP, involucramos a las escuelas municipales, y bueno, para que tengas una idea, 2007 fue el primer encuentro y el segundo encuentro lo acabamos de hacer ahora en 2016.
Claro, sí.
O sea,
trabajo más continuado.
Se si dejás pasar 9 años y no haces nada...
Está claro. Bueno, mucha cosa por hacer ya en estos primeros meses como director y bueno, seguro que mucho trabajo por delante. Leonardo, antes de irnos, dos artistas, compositores, bandas, músicos, lo que sea, que formen parte o que más te gusten así para escuchar diariamente, que recurrís a ellos caprichosamente, que te gusten, que diga, pa, este me encanta. Dos.
Bueno.
Es difícil, yo me hago esta misma pregunta a mí y me costaría como ir viendo, pero seguro que es muy injusto, ¿no? Pero
claro, bueno. Cuando decís los primeros dos que se te ocurren, ya te sentís mal con los
y sí,
siguientes
y sí.
20.
Con bueno, los pero 20, mencionanos dos, así tomamos nota y capaz que después, para cerrar el programa, cerca de las 11:30 lo podemos pasar.
Está bien,
voy
está
a anotar acá, a ver.
Mira, si hablamos en el ámbito nacional... Y me dejo llevar por el inconsciente, mientras vos me decías la pregunta, lo primero que pensé fue Rubén Rada y Alfredo Zitarrosa.
Rubén Rada y Zitarrosa.
No me preguntes por qué, pero fue lo primero que... Pensando en el ámbito nacional, y después dije, bueno, pero... y si pensamos un poco más allá, y bueno, qué sé yo, también dejándome llevar por el inconsciente, ¿sí? El primer nombre que apareció fue John Lennon.
John Lennon.
Pero bueno, dije, ¿y qué pasa con esa que llamamos música clásica? Porque
claro, también.
Ojo, que no se entienda mal todo lo que dije. La música llamada clásica es muy importante también, es importantísima.
Sí, sí.
El hecho es que no podemos ser, digamos, excluyentes, ¿no?
Está clarísimo.
Entonces,
sí.
Pero si yo pienso en términos de lo que se llama música clásica, bueno, pienso por un lado en Beethoven y por otro lado en John Cage.
Ah, claro. Sí, sí.
Entonces, dice que empezás, y vos le ganás siempre porque me dijiste dos, ¿no? Entonces,
bueno,
en fin.
Anotamos entonces John Cage, Beethoven, John Lennon, Zitarrosa y Rubén Rada. Amplio espectro tenemos.
Y bueno, es que yo creo que eso es lo que tendría que pasar dentro de la escuela. O sea, que hubiera un amplio espectro y que nadie despreciara a nadie. O sea, hay un artículo de quien fue director de esa escuela, que era Daniel Mayolo, que decía, Rubén Rada o Alfredo Zitarrosa no hubieran podido ingresar a la escuela de música porque no saben leer música, ¿no? Ahora, una cosa es saber leer música, otra cosa es saber música.
Claro, sí, sí, está clarísimo.
O crear música, ¿no? Son herramientas diferentes. Si pensamos que todo pasa por la lectoescritura musical, que es una herramienta importantísima, pero no es la única, seguimos limitando territorios.
Y un poco yo creo que el espíritu, ya no solo de la música, sino del arte, es ese, ¿no? También la variedad y la amplitud.
Exactamente.
Ceñirse a una cosa así, como que termina como cercerando el arte y que quedaría como incompleto la cuestión.
Creo además, hay lenguajes apropiados para circunstancias diferentes. Entonces, eso creo que esa es la respuesta mejor, ¿no? O sea, no puede haber un lenguaje único, no puede haber un pensamiento único, tenemos que ser abiertos a la diversidad en todos los ámbitos de la vida.
Leonardo Croato, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana Unirradio.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, hablábamos con Leonardo Corato, que bueno, fue electo hace ya unos meses, pero no, todavía no habíamos podido hablar con él, como director de la Escuela Universitaria de Música, esta escuela que está con el proyecto ya hace muchos años y esperemos que se pueda concretar en el menor tiempo posible, de la Facultad de Artes, donde estaría, entre otros, integrado, por ejemplo, Bellas Artes también, junto a la Escuela Universitaria de Música.